Estamos empezando.
Pues buena y hermosa jornada les deseamos, amigos, desde Radio Colores, Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Palabras les trae curiosidades, biografías, sucesos extraños, almas en pena y...
Sí, almas en pena, sobre todo. Y todo es en esta, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia, emitiendo desde el 107.7 de la FM.
También a través de la web Radio Colores, en las redes sociales y en ese rinconcito que es para todos y donde estamos todos. Pues Fonoteca Radio Colores.
Bienvenidos a esta nuestra radio, que es su radio, así que todo preparado, todo listo, comenzamos. Bien, amigos oyentes, aquí nosotros, como siempre, y claro, dispuestos a ofrecer lo mejor de nuestra programación. Hoy tenemos, para empezar nuestro programa, pues a un buen amigo, un gran amigo que ha estado con nosotros más de una vez. Nos va a hablar...
Más de una vez.
Y
muchas veces.
De un tema muy interesante como es Egipto, su historia, sus misterios, sus intrigas, sus gentes, sus faraones.
Y lo que tiene que contar todavía.
José Luis Sá de Santa María es nuestro egiptólogo particular, y como no, ya el egiptólogo oficial de Radio Colores. Bienvenido a nuestro programa, José Luis.
Hombre, encantado de ser el egiptólogo oficial.
Pues sí, es un título que te ha dado hoy, o sea que fíjate.
Y un saludo a todos los radioyentes.
Vamos a ver, José Luis, ¿se sabe alguna, tú que estás muy metido en este mundo de Egipto, ¿sabes alguna última noticia que haya sobre algún hallazgo que se ha encontrado por ahí por las pirámides, por algún sitio de esos?
Bueno, en la tumba de Tutankamón, por medio de radioscópicos modernos, se había detectado un hueco que bien podía ser una sala, pero se han hecho nuevas averiguaciones y desgraciadamente está vacía. Es decir, no hay nada.
Ya.
Es decir, que sigue adelante, que ha tenido un parón muy grande por problemas económicos y políticos. Es ese museo del Cairo gigantesco que se va a poner al lado de las pirámides, porque en el museo del Cairo yo creo que la tercera parte estaba no se podía enseñar al público porque no cabía. Uh-huh. Entonces con este gran museo yo creo que en 5 o 10 años pues habrá nuevos motivos para visitar Egipto.
Cada vez que una simple pala se introduce en la arena del desierto egipcio, en el Valle de los Reyes, o separamos dicha arena, nos encontramos con secretos que, gracias a los arqueólogos y al equipo que le rodean, como obreros, investigadores, información, papiro, etcétera, ven la luz. Pero, vamos a ver, ya nos metemos ya de lleno. ¿Qué pasa con el faraón, esta vez no Ramsés, es Amose, que te sonará, ¿no? Sencillamente, sí. Amose I. Así conocido hasta ahora, para que actualmente pase a llamarse Amose II.
Bueno, Amose para mí es el faraón que expulsó a los hicsos, es decir, a la dinastía de pueblos semitas que habitaba en el norte del país, en el delta, con capital Avaris.
Uh-huh. ¿Eh? Sí,
sí. O sea, en 1570, ya comienzo de la dinastía 18. Amés expulsa a los hicsos y empieza el Imperio Nuevo. Luego interviene Camose, que también muere en la pelea, y luego viene Amenhotep I, Tutmosis I, Hatshepsut, que ya hablamos de ella.
Ah, sí, la famosa Hatshepsut.
Tutmosis III, el faraón conquistador, que era el hijastro, que también hablamos de ella, y bueno, ya nos vamos acercando a Akenatón, el de la reforma de los dioses, el faraón solar, y ya cada vez más acercándonos a Tutankamón y a la dinastía 19, y a lo que creo que vamos a hablar hoy.
Sí. Existen otros faraones, ya enseguida nos metemos con Ramsés, como son Mermén de la dinastía primera, me parece, ¿no? Sí, Nebre de la dinastía segunda, Muntotep, no sé si se pronunció en el egipcio.
Sí, Muntotep.
Muntotep, el cuarto, eso es.
El 2052 antes de Cristo, y tiene un templo en Deir el-Bahari al lado del de Hatshepsut.
Todos estos pasaron sin pena ni gloria, me parece, ¿no?
Bueno,
estos,
Mermen,
Neferote, Numentetop, Nebre, todos estos.
Sí, diría que no se ha encontrado lo suficiente para ponerlos en el candelabro o en el calendario. Bueno, dicho en plan de broma. Pero fíjate que Tutankamón era un faraón muy joven que murió enseguida, tampoco hizo nada, pero como se encontró su tesoro real casi intacto, pues se ha puesto el primero en el top. O sea que muchos de estos que parecen mediocres o medianos pueden darnos en el futuro, si hay nuevos descubrimientos, ponerles más arriba en el top.
Por eso vamos a hablar ahora de Ramsés, de Ramsés II, el último gran faraón emperador, iba a decir.
Sí, este era el primero, número uno en el top, porque él mismo estaba entusiasmado consigo mismo. Entonces, con un ego tan grandioso, y que luego vivió casi 90 años, pues os podéis imaginar todas las cosas que hizo.
Sí, sí. A Ramsés se le podría, ya que Maite ha dicho la palabra emperador, ¿se le podría decir la palabra emperador o no encaja con su rango?
No, yo diría que un super faraón, sí. En el sentido de que levantó cantidad de monumentos, yo creo que fue el que más, incluso algunos que no había levantado, luego se apropió él poniendo el nombre, y la verdad, el hecho de la batalla de Kadesh, con el frenazo al imperio hitita, y luego, pues bueno, los templos de Abu Simbel y otras maravillas, pues son de él. Y tenemos en Luxor, sí. Pues el Ramseum, la ciudad de Pir Ramsés, si es que podíamos estar toda la mañana hablando de eso.
Sí. Ramsés fue nombrado heredero al trono, además de comandante en jefe del ejército, cuando cumplió 10 años.
Sí, porque Seti, que era su padre, una excelente momia del Museo del Cairo, de la famosa de la cara verde y tal, pues ya lo asoció al trono, muy joven. Con lo cual estaba muy rodado cuando ya en 1290 antes de Cristo pues ya empezó a funcionar como faraón.
¿Con 10 años se tomó en consideración ese nombramiento o, vamos a decir, se le rodeó de un equipo de diferentes personajes para que le ayudasen a ejercer el cargo así o...?
Sí, tenía un buen equipo, el visir Ramose y otros visires, también gobernadores, como el gobernador de Nubia y del país de Kush, como le llamaban ellos, incluso se comentaban que hizo brotar en un pozo a 6 metros de profundidad, 12 codos, agua para los obreros que trabajaban en Nubia a la altura de la tercera y cuarta catarata, pero claro, esto yo creo que... podemos calificar como fantasmada.
Se dice que acompañaba a su padre Seti con solamente 16 años participando en campañas bélicas. Aquellos títulos para que cogiese experiencia.
Sí, en efecto. Así es. Luego ya tuvo una gran suerte de casarse con Nefertari, a la que dedicó un templo al lado del grande de Abu Simbel, y que es una de las tumbas decoradas más bonitas que son visitables en el Valle de los Reyes. También esto hay que... Y luego, como curiosidad, resulta que las piernas momificadas, las piernas solo, de Nefertari, están en el Museo Egipcio de Turín. ¡Hala! Ahí cuento una anécdota.
A ver. Adelante.
Que no, que ya la he contado.
Ah, ya la he contado. Ah, es verdad.
Ya la he contado, la he contado.
Que habría oído el beso de Tuni y dicho, a ver.
Hoy aquí el señor director tiene una mañana.
Como José Luis está ese experto viajero por todos los sitios, pues igual tenía otra anécdota para contarnos, pero bueno.
No. La anécdota es que en la Plaza Nueva voy a enseñar hoy en uno de los puestos la momia esa que hablamos tanto.
Ah, la famosa momia, sí.
Sí.
La tengo fotografía, sí.
Todo esto viene a cuento de quizá futura conferencia, quizá otras cosas, y quizá una fiesta egipcia que creo que haré en, bueno, Dios mediante.
Sí, sí.
El 16 de noviembre del 2019, no este año.
Ah, bueno, pues ya.
Esa va a ser con sorpresa egipcia, con figura egipcia, con urna y con probablemente una sacerdotisa de Amón y todo esto.
Bueno, eso va a estar, bueno, va a estar bonito.
Esto
eso.
Quizá lo hablo con demasiado pronto, bueno, no sea que me vaya a pillar los dedos.
Tomamos nota.
Tendréis, por supuesto, fotos y todo.
Bien, y un comentario contigo también tendremos en su momento.
Claro, claro.
Vamos a seguir con Ramsés, lo que su Ramsés II, claro, lo que su padre hizo con él, que fue darle una educación en la que se le impartieron asignaturas sobre política, astronomía, matemáticas, geometría, incluso religión. Pero ¿esto lo hacían todos o solo algunos de los faraones para con sus hijos varones?
En general procuraban que los hijos estuvieran en buena disposición cultural y de sapiencia sobre su reino. Ahora, Ramsés, pues Seti, que era un gran faraón de la 19 dinastía, pues oye, ¿qué iba a decirte? Se aplicó bastante. Y él aprendió. Y sobre todo aprendió a hacerse la autopropaganda. Su marketing propio, en el cual fue el mejor de todos los faraones egipcios. Su nombre en realidad, porque claro, Ramsés, hijo de Ra, Ramose, hijo de Ra, pero estaba luego el nombre propio de él, y era Usimarré. Lo mismo que Tutankamón, su verdadero nombre era Nergeperura.
Sí,
todos
nombre,
tenían su nombre auténtico y luego añadían el título real. Entonces, lo que pasa es que Usimarré, cuando fue Heródoto y otros griegos, venía el nombre y nada, cogieron el rábano por las hojas y empezaron a llamarle Osimandías, de Osimarré, y el templo de Osimandías y pa' aquí, pa' allá. O sea que también luego en la posteridad también le dedicó su hueco, aunque sea con un nombre cambiado.
No obstante, el mayor templo, que quizá es el más importante por encima de todos, fue erigido en Tebas, que es el que has hecho tu referencia.
Sí, sí.
Ramesseum, que cuenta con dos patios y más de 40 columnas.
Sí, señor.
O sea, un impresionante. Pues,
tuve la suerte de filmarlo con Super 8 entonces, luego pasaba a DVD, claro. Y fue un día especialmente duro para mí, porque había estado en la isla de Kitchener, la isla de los plátanos, y como anécdota cuento que me llené de plátanos y a la vez de esta gaseosa, de una gaseosa muy famosa.
No hagas publicidad.
Me produjo unos retortijones.
No me extraña.
Cosas que solo por mi joven edad, aunque ahora no hubiera podido aguantarlo, tuve que desplazarme en un coche de caballos con mi mujer al
hospital.
Y estaba absolutamente doblado, pero a base de narices, ten en cuenta que somos de Bilbao,
hombre,
logré filmar y fotografiar todo lo que quise.
Muy bien.
Así que eso del archipiélago, digo, la isla de Kitchener, la isla de los plátanos y el Seven Up, no sé.
Eso, el Seven Up. No cabe duda, José Luis, de que durante su reinado Ramsés II mostró un gran interés por la arquitectura. Construyó numerosos templos y otros edificios, conmemorando además su figura como faraón. El más conocido y llamativo quizás sea Abu Simbel.
Sí, sí. Me acuerdo que el vuelo Luxor Abu Simbel había gente que había hecho por barco, que es muchísimo tiempo, porque ya está la segunda catarata en País de Nubia. Pero nosotros tuvimos la suerte de pillar un avión que valía 10.000 pesetas de la época, y que había muchos japoneses, sí que lo recuerdo, que un poco más vinieron en tromba y casi no cabemos, pero llegamos allí a tiempo de ver la puesta de sol y filmar incluso el interior del templo con las cuatro estatuas gigantescas de 20 metros de altura de Ramsés y con Nefertari en la parte baja. Pero no es por hacerla de menos, porque al lado hay un templo dedicado a su gran esposa real, como se la llamaba, Nefertari. Que muy bonito el templo, y además entraba la luz suficiente para que los seis grandes esculturas osiríacas que había en el interior, antes de llegar al Santa Santorum, también se ven en la película. sin necesidad de fluorescencias especiales.
Ya.
Así que fue un día muy bueno, muy bueno, las fotos muy buenas, y naturalmente a gente que he conocido que ha dicho, es caro, prefiero no ir a Boussainville. Pues ellos se lo pierden, es un error grave.
Yo digo que por desgracia las inundaciones hicieron mella en el complejo de Rameseus y posteriormente fue convertido en una iglesia cristiana. Pese a ello se han encontrado importantes vestigios de la época.
Hombre, lo que sí te puedo decir es que el templo de Boussainville, como el lago Nasser, hubo que inaugurarlo para regularizar las épocas del agua, no que un año fuera seco y otro no, fue muy bueno, pero inundó cantidad de cosas egipcias, y entonces en 1960 las Naciones Unidas hicieron un esfuerzo monumental para salvar el complejo y levantarlo en una zona más alta que no llegaban las aguas. Esto costó muchísimo, pero se salvó para la humanidad. También España ayudó y, bueno, pues tuvimos el pequeño regalo de un templo que se exhibe en Madrid, pero que es de la época, de la época moderna, ya casi con los faraones de origen griego. Así que el que quiera en Madrid hay un templo egipcio que lo conseguimos gracias a poner dinero.
Pues charlando con nuestro egiptólogo y conferenciante José Luis de Santa María sobre Egipto y hoy concretamente sobre uno de los grandes personajes como fue Ramsés II. Aparte de tratarse de un funerario situado en la necrópolis de Tebas, podemos decir que su descubridor fue Jean-François Champollion, egiptólogo francés y considerado el padre de la egiptología.
Claro, porque es el único que los ingleses, primero lo tenían los franceses, porque Napoleón invadió Egipto y vio una piedra en color negruzco. Tuve la suerte de tocarla yo el año 86 en el Museo Egipcio de Londres, pero, a ver, ahora ya no se puede tocar porque tiene una urna. Ya me pareció la pera, que a lo mejor un tío que había tomado un bocadillo con la mano grasosa tocara la piedra Rosetta.
Pues
yo la toqué con sumo cuidado y tengo, por supuesto, una copia en pequeño de ella. Pero al ver que estaba en griego y en otros idiomas no conocidos, que luego eran el demótico y la caligrafía egipcia antigua, pues los franceses lo cogieron, dicen, esto va a ser oro molido. Pero llegaron los ingleses también, que después de la batalla de Aboukir o del Nilo, donde la escuadra francesa fue destruida por nuestro Nelson, el que luego en Trafalgar destruyó la franco-española, pues luego el ejército francés se quedó allí solo, porque Napoleón ya se había dado el bote a Francia, y entonces los ingleses, pues vamos a decir que dejaron irse al ejército francés, pero a cambio se quedaron con casi todas las piezas egipcias, entre ellas, naturalmente, la piedra Rosetta. Pero luego ya se tradujo por Champollion, por comparación del griego con lo otro, y de ahí sacó las primeras balbuceos de la antigua lengua egipcia. Esto fue importantísimo para en el futuro papiros y cosas por el estilo. Así que Champollion, aunque murió joven, vamos a decir que fue el padre de recuperación de la antigua línea egipcia. Entre Napoleón, que lo cogió, y los ingleses, que se lo llevaron, lógicamente, al Museo de Londres, claro.
Sí.
Bueno, son.
Yo cuando digo la palabra Ramsés II, siempre me acuerdo del famoso Yul Brynner en la película Los Diez Mandamientos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que no tiene nada de histórico, ¿verdad? Aquello fue...
Ya.
Era allí con calzador a Moisés y todo.
Sí.
Hay gente que dice que Merneptah es el faraón del Éxodo,
el siguiente,
el hijo de Ramsés II, que, por cierto, como vivió casi 90 años... se le murieron 13 hijos antes.
Vaya, está bien.
Con el 13avo, que fue de una del harén, no de la reina, de la gran reina, pues que era Merneptah, pues ya ese le sucedió. Y hay historiadores que dicen que era el faraón del Éxodo, por las muchas obras que había hecho el padre.
Sí.
Yo me inclino a creer que esto fue después de la expulsión de los hicsos por Amose, porque los hicsos, como hemos dicho, eran pueblos semitas que aunque llevaban toda la parafernalia egipcia, dioses egipcios, sin embargo la capital era Baris, y bien podían haber sido, cuando la guerra de liberación de los faraones como Camose y otros, oye, pues los echaron hacia Asia, bien podía haber sido uno de los pueblos expulsados, los israelitas.
Sí, sí, sí.
Que era una de las tribus semitas, no la única, ni mucho menos. Luego ellos, claro, como se apareció Dios, yo soy el que soy, a Moisés y todo lo demás, pues fue la tribu elegida, que fue más adelante, tras 40 años por el desierto, llegó a la tierra prometida, para desgracia de amorreos y cananeos, porque con Josué, pues nada, conquistaron todo eso, ojalá. Y Jerusalén hoy día ha vuelto a ser la capital de Israel.
Sí, sí,
ya
sí.
Sabéis que con mucho Cristo, claro.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Los palestinos no están de acuerdo.
Ramsés II era conocido como Ramsés el Grande, ¿no? Quien lideró varias campañas militares, extendiendo el imperio egipcio desde Siria en el este hasta Nubia, que es la actual Sudán, ¿no?
Sí, ahora, lo más fácil lo tuvo las campañas contra Nubia para conquistar sobre todo los yacimientos auríferos de oro que tenían los nubios, o sea, los habitantes de Groides, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero, aparte de eso, que fue relativamente fácil, además, luego vinieron dinastías nubias, en la dinastía 26, y ya había ejércitos negros de nubios en el ejército del faraón, ya era muy normal. Sin embargo, y tenían también los mismos dioses, sin embargo hay que apuntar que se chocaron en Asia con el imperio hitita, que en ese momento estaba en su apogeo. Y el imperio hitita, esas ciudades como Amorru y otras, que eran feudatarias del faraón y protectora egipcio, pues fueron conquistados por los hititas. Entonces hubo que hacer una campaña en Asia, en la cual Ramsés II sostuvo un combate formidable en Kadesh, la gran batalla de Kadesh contra los hititas, que parece ser, según los historiadores serios, que acabó en empate, pero que empezó muy mal para Ramsés II, que según sus escritos, pues dice que pidió a Amón, al dios Amón, su ayuda y no sé qué y no sé cuál. Lo cierto es que una de las vanguardias egipcias llegó a tiempo y le salvó por los pelos, porque la cosa estaba mal.
Pero
también tuvieron los hititas muchas bajas, y entonces hubo un tratado de paz entre el rey hitita Mabuapili y esto. Y es el primer tratado de paz que ha pasado a la historia, porque en algún templo lo puso escrito todo, como le gustaba a él, Ramsés. Pero luego nos encontramos que en la parte hitita unos rollos en los cuales estaba íntegramente este tratado de paz. Tuve la suerte de verlo el año 84 en el Museo Arqueológico en Turquía, de Ankara. En Ankara está este tratado entre hititas y egipcios.
Muy interesante.
Él se puso en todos los templos que había arrollado a los hititas, que el dios Amón le había ayudado, bueno, que no tenía abuela.
Digo que se cuenta, José Luis, que este faraón...
Y luego se casó, en el tratado venía que se casó con una hija de Mabuatili, claro.
Lo más importante, ese caso.
Claro, porque es que, oye, la gran esposa real seguía, pero ellos podían tener concubinas, princesas, o de menos eso. Y luego hubo otra segunda princesa hitita con la que se casó. O sea, que quiere decir que tuvo un centenar de hijos.
Bueno, José Luis, se dice que este faraón reformó el ejército y colocó a sus hijos al frente de los distintos cuerpos militares. Eso no es un enchufe, eso es un trifásico.
Sí, sí, sí. Entre ellos a Merneptah, que aprendió muy bien y de hecho infligió una pequeña derrota a los pueblos del mar, que ya amenazaban. Entre los pueblos del mar estaba lo que hemos estudiado en Historia Sagrada, los filisteos, que estaban en la costa de Canaán, y que con los israelíes, como sabéis, Sansón, ya sabes, en fin, todo aquello con Goliat y tal. Pero bueno, los pueblos del mar vinieron como una plaga en la dinastía 20, y Ramsés III los derrotó al terminar el Imperio Nuevo. Esta sí que fue una derrota importantísima, porque si no los filisteos hubieran dominado Egipto con cierta facilidad. Pero bueno, Merneptah, el hijo y otro de los hijos, lo aprendieron muy bien porque derrotaron por primera vez el primer intento de invasión de los pueblos del mar, como os digo. Eso fue hacia 1223 antes de Cristo, para que os hagáis una idea.
O sea que desde entonces nadie que no perteneciera a la familia real tuvo un cargo de mando, ¿no?
Bueno, Ramsés III tuvo que soportar un complot del harén, en el cual algunas de las princesas del harén querían colocar a un hijo pasando por encima de otros, ¿me entiendes? Así como los reyes sacerdotes que vinieron en la siguiente dinastía, como Gerior, que no eran de la familia real, sino reyes sacerdotes. Pero este, el pobre Ramsés III, que quedó, debió quedar herido en la conspiración, luego se ejecutó a varios príncipes y tal. Ya digo que fue una conspiración del harén muy grande, muy grande, muy grande.
Eso es, como dices.
Y la momia de Ramsés III fue tan interesante que la película de La Momia,
La Momia,
de los
sí,
años
sí,
20, sí. Se basa en La Momia de Ramsés III.
Pero desde luego eso es gracioso, lo de la arena, o sea, ser como ser faraón y no morir en el intento, con la
pues
rebelión,
sí, claro,
¿no?
Hubo conspiración, hombre, claro que sí, sí, faraón en el intento y muchas cosas, lo mismo que venía una dinastía libia, la 22, y echó a los autóctonos egipcios, y luego vino la 26, con la 21, Nubia, 26, perdón, que eran los negros de abajo, del país de Kush. O sea que hasta luego ya vinieron otros en plan malote, como los persas, que también gracias a los griegos hubo que echarlos y tal. Pero bueno, que quiero decir que nada era tan inmutable como parece, porque leer la historia egipcia, ver las estatuas, parece todo inmutable. Pasan los milenios, todo sigue igual.
Pasan los milenios y pasan los minutos, José Luis. Así que vamos, todavía tenemos 5 minutitos por delante. Fíjate cómo pasa el tiempo. Hay una curiosidad que le une con el emperador Calígula. Corrígeme si no estoy acertado. Solo en su afecto por los caballos. El primero por su caballo Incitatus.
Puso a un caballo de Imperator, se le puso protagonista de César, ¿me entiendes?
Impetuoso, ¿no? Impetuoso, o sea, Incitatus.
Bueno, hablando claro, Calígula estaba como una cabra.
Sí. Pues sí, ya lo sabemos.
Bueno, sí, y luego al final los pretorianos, al mando de Galba, pues le asesinaron, pero a su vez Galba fue asesinado por Otón, que a su vez fue asesinado por Valerio. Todo fue muy rápido hasta que llegaba la dinastía Flavia de los Vespasiano.
Sí.
Que derrotó a los judíos, y su hijo Tito tomó Jerusalén. Ojo. Que luego hubo una columna donde se ve a los soldados romanos llevando el candelabro de los siete brazos y tal, aunque se incendió el templo de Jerusalén. Pero Calígula sí que estaba como una cabra. Y bueno, para que veáis que el César también podía morir y de forma irada, como Nerón. Nerón, que también estaba un poco cabra.
También, sí.
Sí, bueno, se le ocurrió, haciendo sus poesías, su música, incendiar Roma. Bueno, hay que echar, cuando vio que el pueblo estaba excitado, ¿a quién hay que echar la culpa? Bueno, a los cristianos,
claro,
que es una,
lo más
que
fácil.
Es una secta, creían una secta a los judíos que dan mucho el rollo, ¿me entiendes? Sí. Así que nada, pero mató también a su esposa Popea, que se bañaba en leche de burra.
Le
pegó una
entre cabras y burras.
Sí, le pegó una patada en el vientre aunque estaba embarazada y la mató y tal. Bueno, este Nerón, que llegó un día de Alejandría, pero eran judíos de Alejandría, a un tema de pleito, y iban con miedo porque lo mismo entraban bien y salían mal. Y nada, se empeñó en enseñarles los jardines, y de repente les pregunta todo esto: ¿por qué no me adoráis a mí y por qué no solo creéis en un solo Dios que no se ve? Se quedaron aterrados.
Ya, no me extraña.
Lo que nos viene. Pero se dio la vuelta y dijo, bueno, me he cansado, iros a casa. Con lo cual se les volvió el ritmo cardíaco,
claro,
y se fueron más rápido que antes de Roma, por si acaso.
Volvemos otra vez a Ramsés II.
Ya, ya para terminar ya nuestra charla.
Dice que murió alrededor, o sea, que tendría 90 años, con deformaciones en la columna. La boca, todo un abanico de enfermedades, dientes en mal estado. Este dios con forma de hombre murió probablemente de una caries.
Es que tenemos la momia de Ramsés II de las mejores. Tiene pelo pelirrojo, pero no porque fuera pelirrojo, sino por un hanna o cosa que se daba para colorear el pelo. Pero tiene una estatura enorme, claro, se ha reducido porque era muy alto. Yo creo que sería 1,90, cosa que en aquella época ya de por sí era milagroso, porque el promedio era mucho. Pero claro, se ha medido la momia y es menos que eso, pero por la propia contracción del paso de los milenios y de esto. De todas formas, esta momia se restauró en 1970 en el Museo de l'Homme, Museo del Hombre de París. Estuvo 2 años allí, acabaron con los hongos que la consumían y afortunadamente estuvo muy bien. Y lo que has apuntado tú, Maite, sí que tenían los dientes muy deteriorados. Pero casi todos los faraones tenían las momias deterioradas. Y se explica por una cosa, eran grandes consumidores de miel, que era el azúcar de ellos. Y entonces, como consumían muchos elementos azucarados, pues eso va muy mal, Eso va mal ahora y entonces.
Ya, ya. Bueno, José Luis, pues para
también
terminar...
También tenía, que no se me olvide, escoliosis.
Sí.
Es decir, en los últimos años de su vida iba encorvado.
Claro, no me extraña.
Y también en la momia, que eso sí que se ve, tenía una nariz ganchuda del copón.
Joder.
Es el faraón que tenía una nariz más ganchuda, ¿no? ¿Me entiendes?
Sí,
así
sí,
se
sí,
ve
sí.
En la momia e incluso alguna pequeña estatua de él, que se hicieron miles, apunta un poco el tema de la nariz.
O sea, para terminar, José Luis, ¿podemos decir que tras la muerte de Ramsés II ya comienza la decadencia del poder de Egipto?
No, lo que cambia es que como ya llegan los reyes faraones, y, perdón, los reyes sacerdotes, que se dieron cuenta de un poco de una decadencia, que es que casi todas las tumbas del Valle de los Reyes habían sido saqueadas.
Ya.
Hubo que hacer hasta juicios, porque muchos ponían el cazo de los que la vigilaban para quedarse con parte de las joyas que se saqueaban. Y entonces estos reyes sacerdotes lo que se procuraron es un escondite secreto para todas las momias que estaban hechas.
Bueno, José Luis, pues el tiempo se nos ha echado encima y, como siempre, pues agradecerte tu colaboración en nuestro programa con este tema.
Que paséis un buen verano todos,
Pues eso. Esperemos que a la vuelta nos veamos todos y nos oigamos en este caso, ¿no? Con estos temas tan interesantes y que siempre llama la atención de todos los que nos escuchan. Así que, José Luis, por mi parte, muchas gracias. Ha sido un placer contar contigo este curso 17-18 para hablarnos de estos temas, como digo, tan interesantes.
Igualmente. Hombre, yo también, con toda esta gente tan interesada y que espero que haya sembrado yo más interés. Y ya os mandaré el domingo, a lo mejor, la momia ahí con otros objetos egipcios en la Plaza Nueva de Bilbao.
Cuando quieras. Bueno, José Luis, gracias y hasta siempre.
Un abrazo a todos.
Pues aquí seguimos, amigos siguientes, en el cofre de las palabras, después de haber tenido, como siempre, esta visita telefónica tan cordial, tan interesante como es la de nuestro egiptólogo particular y ya nombrado egiptólogo oficial de la emisora Radio Colores, José Luis Sáenz de Santa María, desde Bilbao.
Bueno,
otro, mira que a pesar
del espacio.
Del espacio,
el cofre de las palabras.
Eso, ¿qué ha dicho?
De radio todo, no todo, no, solamente de
programas,
una pequeñita parte de los muchos interesantes programas que tiene la programación de Radio Colores.
Pues mire, mire que a pesar de no pasar calor con nuestro egiptólogo particular, eso que nos ha llevado hasta Egipto y que nos trata muy bien y siempre nos trae agua fresca, usted es que no me deja ni descansar, ¿eh?
O sea, porque le propongo un viajecito. Nada, nada, pero pues si solamente pasar el Mar Rojo.
Oh, no dice usted nada, 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 como que pasar ese famoso mar no nos cuesta.
Mire usted, me parece que está un poco tiquismiquis.
¿Cómo me ha dicho? Tiquismiquis.
Tiquismiquis.
No, otra vez eso no. Bueno, mire, mire, vamos a donde usted quiera.
Bueno, pues entonces nos vamos.
¿Dónde me va a llevar?
Nos vamos a ir a Etiopía.
¿A Etiopía?
A hablar de los Turkana.
Famoso,
nada más,
los famosos,
y nada,
sí, sí,
menos.
Los que viven en Etiopía, que son las regiones del extremo sudoeste del país y en el río Omo, al noroeste de Kenia, ocupando entre los distritos de Marsabit, Isiolo y Laikipia, dominando 64.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, en los que se incluyen los 2.000 del lago Turkana, lo que hace que el territorio de estos represente una novena parte de la superficie de Kenia. Fíjese, ahí es nada.
Y los aborígenes de esta tribu señalan que cuando alguien se refiere a ellos, los haga llamándoles simplemente Siru. En cuanto al lugar donde residen, le llamen Ekan.
Los turkanas son también conocidos bajo los nombres de Bume, Buma, Gaturkuana. Son famosos por llevar muchos, muchos collares y de colores.
Y que el idioma que hablan es parecido, en un 85%, al que hablan los de Karamayok, una tribu ubicada en el norte de Uganda, que tiene la reputación de ser violenta, incivilizada y tenaz, y en un 76% al que se habla en la tribu Teso, un grupo étnico en el este de Uganda y al oeste de Kenia.
Pero la mayor parte de los turkana son monolingües, es decir, que únicamente hablan un idioma. Tan solo una minoría entiende suajili y pocón. Todos ellos se dedican al pastoreo nómada.
En cuanto al matrimonio, señor director, pues son polígamos. A pesar de tenerla como ley, no se practica, pues en numerosos casos, para contraer matrimonio, pues bueno, tienen que aportar una costosa dote, a saber, 30, 50 vacas o camellos, o 100 o 200 unidades de ganado menor. Dígame usted a ver quién lo consigue.
O sea que estos señores polígamos como los faraones que estábamos comentando antes, ¿no? Que también con sus mujeres, sus concubinas, sus
amigas. Ya, pero a los faraones en este caso no les costaba nada, no tenían,
claro,
que poner dote.
Claro, claro.
Y aquí sí, aquí estamos hablando de, claro.
Pues la edad de los turkana para pasar por la ceremonia de iniciación es entre los 16 y los 20 años. Son la única etnia en la cual no se practica la circuncisión, ni en el hombre ni en la mujer. Es simplemente una sencilla ceremonia, destacar el sacrificio de un animal y la colocación de un tradicional casquete de arcilla pintado en color ocre y azul sobre los iniciados.
Para las mujeres, bueno, pues la edad de casarse se establece entre los 15 a los 20 años. Lo contrario que los chicos, que deben esperar a tener los 15 para matrimoniar. Aunque parezca imposible, los matrimonios entre los turkana tienen un periodo de caducidad. Bueno, sí, así como lo oyen ustedes. Antes había otra forma, pero bueno, es una prueba de 3 años. Y se considera definitivo cuando el primogénito comienza a dar sus primeros pasos.
Fíjense, amigos siguientes, que a cada esposa se le tiene reservado la construcción de las casas. Y digo casas, pues una es para el día y otra para la noche. Vaya lujo, ¿no? Ocupa en el Awi casa una importante posición y continúa teniendo lazos íntimos con su marido, padre y hermanos.
En cuanto a su historia, se puede encontrar una tradición oral en la que se cuenta que hace 200 años unos jóvenes de la tribu de los Ye entraron en el valle de Arás tras las huellas de un buey que se había perdido.
Frente a ellos apareció la figura de una anciana que recogía fruta. Todos se quedaron atónitos ante la belleza de aquel territorio. Según la tradición oral, hará unos 200 años.
Una vez de vuelta a la tribu, con el buey perdido, hablaron con otros jóvenes a los que invitaron a unirse a ellos, pues deseaban con vehemencia volver a aquel maravilloso lugar. A partir de entonces, los pueblos turkana y Ye han sido aliados.
En la agricultura no tienen mucha variedad, obligados por el terreno donde viven, ya que el ganado es su fuente principalmente de abastecimiento. Se convierte en el único medio de pago en la adquisición de diferentes productos y cuentas para collares, grano o tabaco.
Con respecto a los objetos personales de la casa, se basan en los derivados del ganado vacuno, para vestir pieles, para calzar sandalias, para cubrirse mantas, bolsas, etcétera. No se desperdicia nada, ya que los cuernos se emplean como recipientes, el pelo como decoración y también para, pues, adornar.
y para decorar, ¿eh? Y los huesos se utilizan como bastones. Las tripas se usan para rituales, así como el estiércol que se emplea como combustible. Las ovejas y las cabras se utilizan como alimento, dejando a los camellos y a los asnos su utilidad de servir como carga.
Claro que la alimentación diaria es muy parecida a la que tienen dos pueblos, el Masái y el Samburu. Se basa en una mezcla de leche de vaca con sangre, a la que a veces se le añade harina de mijo como comida principal. La leche de camello la dejan como alimento para los más bebés.
Pues mire que a mí eso de la leche vaca con sangre y añadiendo mijo, no sé,
Usted se pasa la leche para los bebés, ¿no?
Sí, bien. Bueno, aquí tenemos que hacer un pequeño inciso para dar un dato. A los hijos recién nacidos no se les impone ningún nombre hasta que no hayan pasado los meses cruciales de su nacimiento, medida que toman los padres
cuando
están convencidos que...
de que ya van a sobrevivir. Van a sobrevivir. Sí, sus retoños van a conseguir sobrevivir a las duras condiciones del lugar en que ha nacido. Eso, y que no se les inscribe en ningún sitio, por lo que niño no escrito, niño no existido.
Otro de los alimentos habituales entre los turcana es el edodo, que se trata de una leche en polvo hecha con leche fresca hervida y luego puesta a secar sobre pieles. Qué cosa más curiosa.
La etnia de los turcana no se rige por jefes o superiores, ya que la edad, la riqueza, sabiduría y la maestría y la elocuencia son los que les hacen ser influyentemente políticamente.
Y que su sistema social, este se basa en los derechos territoriales, parentescos y relaciones de grupos de edad, a las que tenemos que añadir los derechos de pastos.
La prenda tradicional de los turcanas es una simple tela, a la que acompañan con sus armas. Los guerreros de la tribu, que se hacen cicatrices en los brazos, que son el indicativo del número de víctimas heridas. Los que llevan plumas de avestruz blanca en la cabeza es que al menos han matado a una persona.
Los turcanas son monoteístas, pues creen en Kuj, que rige el cielo, creador de todas las cosas, aunque no tenga esta divinidad mucha influencia en la vida de la tribu. Solo se recurre a él en tiempos de necesidad.
Y que la magia o la adivinación pues van unidos con la medicina y tienen las tareas de predecir las victorias en las batallas, ayudar en la salud y remediar pues el que no pueda ser padre.
Da igual que sea hombre o mujer, si son encontrados culpables de hechicería o brujería, serán condenados a muerte. En el Cuerno de África, tierra donde viven los turcana, el hambre todavía no se ha curado porque... ¿por qué? Pues porque no es contagiosa.
Pues es así, efectivamente, ese es el peligro. No se sabe... Bueno, son intereses, pero bueno, la zona con más hambruna de todo el planeta es allí, donde fallecen cada año de 6,6 millones de niños menores de 5 años. Bueno, pues causas pues que son previsibles, lo que nos indica que el derecho que tienen estos pequeños a sobrevivir y a desarrollarse no se lleva a cabo, lo que nos lleva a que cada 4 segundos, y es una cifra muy, muy impresionante, fallezca un niño de 5 años.
Ya para terminar nuestro comentario sobre los turcana, son realmente escalofriantes los datos que se nos aportan desde diferentes ONGs y que tienen nombre y cara. La mortalidad infantil, por cada 1.000 habitantes, casi 170. La esperanza de vida, 48 años. El crecimiento de la población podemos cifrar en un 2,1%. El analfabetismo llega hasta casi el 60%, exactamente un 58%. Por desgracia, la mayoría de los países carecen de datos que sean válidos, consecuentes, acertados, que permitan evaluar con qué nos enfrentamos.
Bueno, ya ve, señor director, lo que es vivir 1.000 kilómetros arriba o bajo, es decir, arriba en Europa o debajo de Europa.
Cierto, y las zonas en las que tiene que sobrevivir, calores extremos, zonas áridas, sabanas llenas de peligros, etcétera, etcétera.
O la vida o la muerte por estos extremos de los niños recién nacidos o los que fallecen por hambre o enfermedades.
Sí, que por desgracia sigue ocurriendo y ocurrirá en el mundo si el hombre no hace algo por terminar con este problema. Están amigos oyentes en el 107.7 de la FM, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Ya sabes, si no pueden seguirnos en directo o a través, bueno, porque nosotros lo mismo como el resto de los compañeros, aparecemos a la 1, aparecemos a las 5,
sí,
aparecemos
a cualquier momento, a cualquier momento, así que ustedes nos pueden ver en cualquier momento
pues
del día o de la noche.
Pues para evitar que sufran ustedes, que digan, uy, yo quiero escuchar esto de cualquiera de los programas. Uy, pues nada, ustedes tienen ese rinconcito especial que es Fonoteca. tienen ustedes también las redes sociales y la página web radiocolores.es.
Ahí, en cualquier momento del día, de la tarde, de la noche. Somos Maite y Julián,
quienes les saludan a través de este espacio radiofónico, el cofre de las palabras.
Y de África, ¿qué le parece si vamos a regresar al continente europeo y nos quedamos en Castilla, fíjese, para contar una bonita historia?
Pues sí, me interesa mucho. Y creo que más de alguno de nuestros oyentes seguro que ha oído hablar de una princesa noruega en Covarrubias.
Seguramente, porque el rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, tardó durante muchos años en heredar el título de emperador que ya habían ostentado sus antepasados maternos, por lo que busca apoyos y así envía embajadores a la corte del rey vikingo Haakon IV de Noruega, un rey, por cierto, muy admirado en Europa y por aquel entonces.
A punto de finalizar el año 1256, los embajadores de Castilla llegan a un acuerdo con el rey noruego, que enviase a su hija Cristina, de 23 años, a la corte castellana. Y una vez allí se decidiese por uno de los cuatro hijos de Alfonso X el Sabio.
Se supone que el desembarco de la rubia princesa en Inglaterra se hubiese debido a la mala mar y a los inoportunos mareos del embajador castellano. Claro que no hemos dicho que a comienzos de 1257 la comitiva de la princesa vikinga había salido de Tønsberg, cerca de Oslo, con destino a Castilla.
De Francia prosiguieron viaje por tierra hasta Rosellón. Desde allí se dirigieron a Gerona y después a Barcelona, donde Cristina tuvo un gran recibimiento, encabezado por el propio rey Jaime I.
El 22 de diciembre ya cruzaba la frontera de Aragón y Castilla, siendo recibida en Soria por el infante Luis, el más pequeño de los hermanos del rey, y descartado para el matrimonio por razones de edad y por el obispo de Astorga.
Pocos días después, Cristina llegaría a Palencia, donde le esperaba Alfonso X, para acompañarla en su entrada a la ciudad, y después a Valladolid, donde la recibiría el resto de la familia real y los nobles del reino.
La princesa vikinga y sus consejeros se pusieron a considerar las posibles opciones que tenían los cuatro hermanos casaderos del rey, que eran Fadrique, Enrique, Felipe y Sancho. Fadrique era el mayor, 34 años, casado con una noble italiana que vivía en Italia, y fue rechazado por tener una cicatriz en el labio que le afeaba el rostro.
O sea, no era porque estuviese casado, simplemente por tener
porque
una pequeña
feo,
cicatriz.
¿No? Más sí, o bueno. menos, eso era feo.
Bueno, pues Fadrique, que es el más cosmopolita de la familia, pues había viajado por Italia y Alemania en defensa de los intereses imperiales de su hermano Enrique y de los suyos propios.
Luego estaba el infante Enrique, de 28 años, que era un extraordinario guerrero e intrigante político, pero al no estar en la corte, ya que se encontraba de viaje en Inglaterra, también fue descartado.
Y llegamos al anteúltimo de los hermanos, llamado Felipe, de 26 años, que desde pequeño había sido orientado hacia la carrera eclesiástica, enviado muy joven a estudiar a la Universidad de París, donde recibiría clases de futuro santo San Alberto el Magno.
A su regreso a España es nombrado abad de la colegiata de San Cosme y San Damián de la localidad palentina de Villalcázar, Covarrubias. Ya con 21 años es nombrado arzobispo de Sevilla, y con 24 estaba Sancho, que seguía la estela monacal de su hermano Felipe.
Claro, tenemos que decir que Felipe, en el momento de conocer a Cristina, era administrador perpetuo de la diócesis de Toledo, a la espera de que le nombrasen arzobispo. Ya sabe usted que en aquellos entonces no era como ahora, como se elige. No. Es a dedo y se acabó.
Sí, sí. No obstante, serían las crónicas noruegas las que cuentan que la princesa Cristina había elegido a Felipe de Castilla por parecerle el mejor y ser el más amado por su padre, quien autorizará a Felipe a abandonar su carrera eclesiástica.
La pareja se casaría en el 1258 en la colegiata de Santa María en Valladolid. Cuatro años después, en 1962, la princesa moriría en Sevilla, donde ya residía con Felipe. Falleció sin descendencia,
mire por dónde. Se hizo saber que la causa de su muerte fue debida a los calores de la ciudad, pues nunca llegó a acostumbrarse a vivir en ella.
Felipe decide que Cristina reciba cristiana sepultura en la colegiata de Covarrubias, en Burgos, de donde él había sido abad.
Y así, poco a poco y a lo largo de los siglos, aquella princesa se fue quedando en el olvido, hasta que en el año 1958 unos investigadores encontraron en el interior de un sepulcro los restos de una mujer vestida con ropajes de lujo, 1,70 m de estatura, muy alta para una castellana de aquella época, el pelo rubio y uñas rosadas. Dormía el sueño eterno.
A su lado yacía un pergamino con versos de amor. Por todo este conjunto de motivos, se llegó a la conclusión de que se trataban de los restos de la princesa Cristina de Noruega.
Felipe, al morir su esposa Cristina Jaconson, contrajo nuevo matrimonio. Esta vez la elegida fue Inés Rodríguez Girón, que falleció en 1265 y fue sepultada en la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga, aquí en Palencia.
El infante Felipe de Castilla contrajo un tercer matrimonio con Leonor Rodríguez de Castro. En el interior de la excolegiata de Covarrubia descansan los restos de la princesa. Junto al sarcófago encontrarás una campana, llamada la campana del amor, que según dice, quien la toca tres veces se casa.
Hay una leyenda que cuenta que una noche de frío y lluvia, el infante don Felipe no había llegado a casa tras una jornada de caza, y Cristina, preocupada, decidió tocar la campana para que su marido supiese encontrar el camino de vuelta en mitad de la noche. Imagínense ustedes, amigos, en dónde estaba el príncipe. Lo cierto es que esta princesa ha servido para que Castilla y León vuelva a hermanarse con Noruega, celebrando cada verano en Covarrubias un festival hispano-noruego con música, bailes y comida típica de ambos países. Cada año hay algo nuevo y eso es una verdadera sorpresa.
Qué música tan romántica, pero jefe, ¿por qué será que siempre o casi siempre que nombramos la palabra romanticismo nos viene a la mente dos mujeres? La emperatriz Sisi y la dama de las camelias, obra inspirada en un hecho real de la vida de Alejandro Dumas, hijo, relativo a un personaje, un romance con Marie de Plessis, joven cortesana de París que mantuvo distintas relaciones con grandes personajes de la vida social.
Y no nos puede faltar Violeta Salvini Donatelli, protagonista central de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, quien muere de tuberculosis en brazos de Alfredo, su amor.
Pues si de amor, señor director, se trata, tenemos que trasladarnos al año 1889, pues el tema nos va a llevar a, pues fíjese, a misterios sin resolver, el incidente de Mayerling. Y es que en 1989, el último día del primer mes del año, quien muere de tuberculosis fue Rodolfo de Habsburgo-Lorena, heredero del imperio austrohúngaro y el único hijo varón del emperador Francisco José I y, como no, de su esposa la emperatriz Isabel de Baviera.
Había abandonado Viena el martes día 28 con el propósito de llegarse hasta el pabellón de caza que tenía en Mayerlin, situado en la Baja Austria. Sobre las 3 de la tarde, su coche de caballos llegó a Mayerlin. Su amante, la baronesa Mari Betsera, llegaría un poquito más tarde.
Rudolf tenía 31 años y Mari tenía 18. Coincidieron en 1888 en las carreras de caballos en el hipódromo vienés de Freudenberg. Fue allí cuando se conocieron, presentados por la condesa Varila Rich, prima de Rudolf, por parte de Mari. Bueno, para Mari fue el amor a primera vista, y también por parte del príncipe heredero.
Rudolf estaba casado cuando comenzaba a fraguarse otra amante en ciernes. Su esposa era la princesa Estefanía de Lieja, hija del rey Leopoldo II de Bélgica. El enlace se celebraría en Bruselas en 1880.
Aunque aquella boda fue, pues eso, una pantomina. La verdad es que la relación con su esposa nunca fue buena, a consecuencia de su activa vida sexual, que incluso llegó a decirle que le había contagiado pues una enfermedad venérea.
Era tal el amor que por él sentía que todo lo que aparecía en la prensa lo recortaba, a la vez que preguntaba a Mari por los gustos de su primo. Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, esta vez era diabla, su madre, que enseguida se percató de la vehemencia que sentía su retoño por el hijo de Sisi, que trató de poner tierra entre las dos, organizando un viaje a Inglaterra, con la muy sana, la sana intención de que Marie se olvidase de un hombre con el que no tendría nunca un porvenir.
Sí, sí, muy bonito el Támesis y las visitas a su majestad la reina Victoria, pero Rudolf no estaba a su lado. En 1888, Viena. Las primeras citas se originaron en el Palacio de Hofburg y en los primeros días de noviembre, a las que seguirían otras 20 más, todas de incógnito, como tiene que ser, claro.
Si esto sucede en la actualidad, el plan se les hubiese chafado y con seguridad que algún paparazzi, cámara en riste, hubiese conseguido la noticia del amor prohibido del príncipe y la duquesa. Es posible que alguien hubiese sospechado algo de no contar con un buen aliado, el cochero del príncipe Joseph Braschfisch, que se dedicó a que llegasen a buen puerto las citas y los viajes al palacio.
Pero la tragedia no tarda en llegar y ambos allí en Mayerlin están juntos. Al día siguiente, en el pabellón de caza, a las afueras de Viena, los cuerpos de los dos amantes son descubiertos, sin vida, con un tiro en la sien. ¿Se habían suicidado? ¿Algún asesino a sueldo?
Alguien que, sabiendo de qué pie políticamente hablando cojeaba a Rodolfo, lo asesinó sin miramientos y después a ella para no dejar testigos. Tal vez un accidente de caza, como se pretendió hacer creer en la corte austríaca, o por qué no, de forma natural, como un derrame cerebral.
Numerosas incógnitas se suceden. Un príncipe neurótico, con perturbaciones nerviosas, de alteraciones emocionales, sin que aparentemente haya ninguna lesión física en el sistema nervioso, heredado de su madre. Y claro, está de, también de sus padres, de sus parientes, también algo que compartían los hermanos Rudolf. O sea, había un... pues un puzzle de cosas que podía ser perfectamente eso.
Ahora, ¿por qué Francisco José ordenó que nada se filtrase para encubrir la tragedia? ¿Por qué a la joven duquesa se la entierra rápidamente? Claro que si se mira fríamente, el príncipe estaba casado y no era conveniente levantar la liebre. Eso y que la iglesia no estaría dispuesta a celebrar un funeral cuya muerte era debido a un suicidio.
Alguien hace correr un rumor que se extendió como la pólvora. Rudolf había sido envenenado por sus enemigos. Cuando Francisco José habla con el Papa, le cuenta que su hijo podría haberse suicidado y matado a Bersera al sufrir un ataque de locura temporal. El Papa permitió que se hiciese un entierro católico.
Solo y tras fallecer el emperador Francisco José, los verdaderos datos de las muertes de la pareja salieron a la luz. Para entonces mucho se había hablado de este suceso y extendido muchas y extravagantes teorías en torno al caso. A pesar del tiempo que ha pasado, otras teorías salen a la luz. Crimen pasional, ebrios en zarza en una pelea o encubrimiento de familiares. Quienes posiblemente pudieran hablar no lo harán. ¿Víctimas? ¿Verdugos? ¿Quién lo sabe?
Así es. La vida de Sisi, por todo ese romanticismo y toda esa parafernalia que llevó, pues no fue tan feliz.
No fue tan feliz.
Y hasta aquí hemos llegado y pasamos a cerrar el cofre de las palabras.
Pues hoy hemos hablado con nuestro egiptólogo particular, José Luis de Santa María, sobre Egipto y concretamente sobre aquel famosísimo faraón que no emperador, Ramsés II. También estuvimos con la tribu de los Turkana y por Etiopía. Después hablamos de la princesa noruega en Covarrubias y terminamos con el incidente de Mayerlin.
Un gusto haber estado con todos ustedes aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Emitiendo en el 107.7 de la FM, en internet, página web, radiocolores.es, así como en las redes sociales y en fonoteca, radiocolores.es.
Bueno, pues mi despedida es desde China. Es que es un proverbio, entonces dice...
Pues dígamelo.
Si te caes 7 veces, levántate 8. Bueno... hasta la próxima. Ya saben ustedes, vivan el día a día.
Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización del programa. Como siempre, disfruten del día, del mediodía, de la tarde, de la noche, de la madrugada, pero, con tino y mesura. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.